A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juanchi Uní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Juanchi. Una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Viernes.
Muy buen viernes para todos, bienvenidos a Fácil Desviarse.
Viernes.
Un buen viernes para todos. ¡Dale, Catanga!
¡Para vos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso!
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
Usted no es un tipo común.
Dale, vamos a ponerla y vemos qué pasa.
Para arriba, todos con las palmas.
Más bueno, si bailan conmigo, no es merengue samba.
Ay, bueno, es espectacular. ¿Cómo anda, Nico?
Estoy bien, sapo.
Bien, por suerte. ¿Qué tal, Jorge?
Buen viernes para tu viernes.
Pussy Power.
Viernes.
Sí, sí.
Vamos a dejar de mentir, ¿no?
Vamos a dejar de mentir. O sea, para nosotros es un viernes anticipado. Mañana no hay programa. Nico Batalla sí va a tener que volver al yugo mañana a las 8 de la mañana.
Exactamente.
Pero un desayuno light, ¿no? Tranca.
Sí, poca cosa. No. ¿Por dónde viene la mano? Dos diputados. Enfermedades raras.
Se carpetea.
Fernando Amado. Enfermedades raras. Martín Rodríguez. ¿Qué está pasando en CEPO argentino?
Hay un cura que explique la Pascua.
No, va a estar Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional. Obviamente se va a estar hablando. De la Pascua y la religiosidad. Y Fernando Amado.
Pará, ¿se va a estar hablando con Juan Martín Rodríguez de qué? Creo que me mete la agenda de desayuno.
Fernando Amado con un libro que sacó. El programa vive de la agenda de desayuno.
Sí, o por eso mismo.
Y entre otras cosas, me imagino que estaremos conversando a propósito de la situación de la ministra Cairo. Hay que ver qué hace el Partido Nacional en diputados todavía.
Preguntas como, ¿qué va a hacer el Partido Nacional? Sensaciones sobre la situación Cairo.
Esas son las preguntas que tengo, pero,
sí, claro.
¿Pero por qué las decís con un tono como si estuviera mal, como si esperara más de mí? Sensaciones. Un viernes de Pascua.
Porque, claro, pues la gente espera de vos, Nico, que ya le vengas básicamente con la respuesta armada.
No, después está Fernando Amado. Vamos a
¿qué tiene Amado?
Va a hablar a propósito del proyecto que presentó el Frente Amplio para los concursos en las intendencias.
Exacto.
Ajá.
Bien.
Hay
perfecto.
Agenda legislativa. O sea, no hay parlamento, pero hay agenda legislativa para conversar.
Sensaciones de Cairo, Fernando. ¿Qué tendría que hacer?
Uh-huh. Y bueno, a veces le pregunta. Sí,
Se arranca con eso.
Puede ser. Sería casi que una omisión no hablar del tema, ¿no?
Bueno, sí, ese tema de agenda.
Qué bien que vino la caída en desgracia de
un ministro.
¿El
gordo verde viene después o en el medio?
No, va a estar el gordo. Sería una gran nota.
Sí.
No se nos ocurrió, pero sería una gran nota, pero no.
¿Qué otro cura? Uno de Opus, ¿llevás?
Pero no.
Pero encima que labura
pará, ya entendí la jugada, sapo.
Es difícil, Nico.
Sapo, lo estás subestimando.
¿Qué?
mientras vos, sí, un periodista, no te ofendas con lo que voy a decir, un simple periodista de radio.
El Llano.
No, dice.
¿Cómo
dice,
no es solo periodista
un simple
de radio.
Periodista de radio.
No es menos la radio que la televisión.
Un simple periodista de radio dice: tráeme el gordo verde.
Claro.
Una figura de la televisión dice: No.
Me zurla.
Es Pascua también. Vamos con un rabino.
Bueno, Pesaj. Pero Pesaj fue el sábado pasado. Perdón que, digamos, que haga esta disquisición. Yo le digo Pesaj. Pasa away, le dicen otro. Uh-huh. Otro día justo me explicaron bastante bien cómo era la historia de Pesaj. Me hicieron incluso hacer una suerte de juegos para aprender un poquito más cómo fue la historia de cómo se llamaba Parot era el rey de Egipto, que le pedían insistentemente que liberara a los judíos que eran esclavos. Uh-huh. Y entonces, como no lo liberaban, empezó Dios a mandarle las pestes, las 10 pestes.
Mira.
Hasta que al final, la última peste fue la matanza de los progenitores.
De los primogénitos.
De los primogénitos. Gracias, Nicolás.
Sapo, dos temas. Número uno, eso lo encontrás en El Príncipe de Egipto, ¿no? Que era la matanza de los primogénitos.
Bueno, pero... Perdón, pero Parot no lo tenías, el nombre Parot.
No, la primera vez que escucho en mi vida hablar del nombre Parot.
Bueno.
Vos sabés que yo tampoco lo tenía el nombre.
Es un relato que no es histórico, además, ¿no? O sea,
es bíblico.
Un relato, no sé, bíblico. Literario.
Sí, sí. Bueno, para los que no creemos en esto, es un relato ficticio. Para los que creen, obviamente, es un relato que los marca de forma importante, al punto que hacen toda esta liturgia. Uh-huh. Que en el caso de la noche del sábado, o sea, son como 2 horas y media de pasos, ¿no?, a seguir, si los cumplís al pie de la letra. También tiene una palabra específica, digamos, el nombre de la liturgia, ¿no? Los pasos a seguir. Bueno, en fin, no sé. ¿Puedes
no
mañana desayunos? Si querés te cuento sobre
Pesaj. O sea, ¿no?, la agenda de desayunos está perfecta para mañana. En todo caso, lo que está mal es la agenda de hoy.
¿Criollas?
Que tenemos que hablar de desayunos de mañana.
¿Vas a hacer algo de la criolla, entonces? Si no vas por el lado de la Pascua, harás algo de la criolla, jineteada.
No se explica un programa que no haga eso, ¿no?
Fábrica de chocolate también.
Bueno, sí, no, sí, claro.
Esa es otra.
Venimos con el chocolatero de Nueva Albesia, fulanito, para hablar de...
Móvil en el mercado del puerto. En el mercado del puerto no,
en la venta de pescado. Sí.
Bueno, Sapo, dale catanga.
Pará, porque es viernes, Jorge. Entonces,
dale catanga.
Es viernes, es un programa que va a estar.
Hay que cocinarlo lento.
Hay que cocinarlo muy lento.
A fuego lento.
A fuego lento. Voy a saludar entonces a nuestros compañeros de todas las horas. Arranco con el emperador de la consola, arroba Alvin Green. Firme ahí detrás de las perillas. Está en formato MIDI. Arroba Uyque Macana, Maca Saavedra, obviamente.
Qué horrible este MIDI. Es horrible.
Me encanta cómo va a quedar instalado. Es espectacular esto.
Cuando tenías un Nokia y te llamaban por teléfono, aparecía y sonaba esto.
Sí. Y está arroba Tanitus, fungiendo de Switcher Master espacial de la transmisión de YouTube de FM del Sol. Buenas tardes para todos. Y vos te das cuenta, ¿no? Era la primer semana de turismo en la cual el presidente podía irse a Anchorena, tranqui, ¿no? O sea, disfrutar de las mieles de la presidencia, ¿no? Las mieles del éxito, es decir, poder disfrutar de esa casona, de ese ambiente bucólico, de ese... ¿Se acuerdan que la calle Pou, una de las primeras medidas que tomó cuando asumió, fue liberar
para la policía?
Esa fue la primera en Torre Ejecutiva.
Bien, Nico. Bien. Marcando de la cancha. ¿Dónde la cancha? Sí, me acuerdo perfecto, Sapo. Lo primero que hizo fue reunirse con los jefes de policía.
Está bien.
Tuki.
Bien.
Ya te la encajó. Bien,
¿tuvo
Nico?
Bien o no.
Bien, ¿eh? Nico.
¿Tuvo bien al hacer eso o no? O sea, decirles
la parte de la impronta que le quería imprimir al inicio de su gobierno. No sé si está bien o está mal.
No tiene posición tomada sobre eso.
Tomando en cuenta que casi la mitad se fue en un año y medio ya no nos encontramos más.
Estuvo bien porque aprovechó para sacar la foto. Después era más difícil de sacar esa foto.
Oh, mire que ya ganaron, ¿eh?
No, ¿a quién te referís? ¿Eh?
No quiero ponerme peleador, porque me pelean. O sea, lo que quiero es recorrer simplemente que la calle. Un dato muy menor.
Lo de Anchorena, contá.
Anchorena es un boludato, está bien que
me
lo diga.
Me acuerdo un boludato, diga, pero sí. Necesito saber si es lo que pasa por la estancia de Anchorena es un río o un arroz. Un río, me imagino, es un río que estaba prohibida la navegación. Y la calle Pou habilitó la navegación por ese río, entonces. Creo que fue en ese primer turismo que. Capaz que ese primer turismo no, porque ya estábamos en pandemia, pero. Quién sabe. 6 de marzo de 2020, la calle Pou habilita la navegación por ese río. Gracias, Maca.
No había pandemia todavía.
No había pandemia todavía. Río San Juan, exactamente. Y bueno, fue, digamos, muy celebrado por.
¿Cómo te acordaste de ese
dato? Las personas que tienen. Bueno, porque imaginaba Orsi en la misma situación, viendo, digamos, en turismo a los navegantes pasando a vela, saludándolo, presidente. Él, digamos, ahí, viendo. Son los Axis los que tiene Anchorena ahí. Pensando qué asado se iba a clavar, a quién iba a invitar. Y le cae este fardo encima, que es definir si sí o no una ministra.
Tenía planes. Por lo menos uno de los diarios de esta mañana hablaba de que tenía una invitación a ir al Festival del Olimar.
Sí, que suspendió.
De parte del intendente. Uh-huh.
Y bueno, y Orsi en las próximas horas se maneja que va a estar anunciando eventualmente la destitución de Cecilia Cairo.
¿Ya lo estás dando así?
Se maneja que eventualmente. Dije, se maneja que... Y que eventualmente.
Vamos a ponernos en condicional. Todo se estaría manejando.
Pero se está manejando como tal.
Sí.
Como tal.
Está. Sí. Sí.
Bueno, Nico, uno Crónicas del Este ya lo da por hecho.
Pero a ver, una cosa es
periodísticamente,
hacer una suposición. No, porque vos decís, bueno, el tiempo que lleva sin hablar en relación a lo que pasó da cuenta de algo.
Eso te puedo dar cuenta que está
pensando. Eso es una suposición. Ahora, si vos decís, se está manejando, se estaría manejando, es que estás hablando con gente que dice.
Si hay una persona que te dice.
La mano viene por ahí.
Que una persona te dice, bueno, que no está descartado que digamos, que le pida la renuncia, bueno, ya podés decir cómo se maneja que eventualmente Orsi estaría manejando la renuncia de Cairo. Que es lo que acabo de pronunciar.
Se maneja que va a hablar el sábado.
Bueno, eso está anunciado, sí.
Sí, a ver, el sábado cuando haga
hoy no
parte del acto central, sí, lo manejan El Observador y El País, si no me equivoco, esta mañana. Él va a estar participando en el acto central de la playa de La Graciada en conmemoración de los 200 años del desembarco de los 33 orientales. Bueno, esa sería su primera aparición pública y ahí hablaría, haría una ronda de prensa. Obviamente, sí. Se le entiende que se le va a preguntar sobre esto.
¿Le van a preguntar por Besossi? No.
Claro. Bueno, estás en el
departamento. Estar en el feudo de Besossi, sí. Pero
bueno, se entiende que se le va a preguntar por esto y ahí hablaría por primera vez.
Él tiene que tener una respuesta, por más que sea sobre la continuidad de Bono de Cairo, ya tiene que dar una respuesta sobre la denuncia, por lo pronto, ¿no?
Claro, lo que pasa es que. Es raro el escenario, o sea, si va a salir alineado con el MPP, con Fernando Pereira, está bien la instancia de la... Capaz que es un poco tarde, pero está bien la instancia de la rueda de prensa. Ahora, si vas a anunciar un cambio en el gabinete, es una instancia rara, ¿no? La de la
rueda de prensa.
La rueda de prensa genérica.
Sí, sí, porque ahí te acribillan a preguntas. O sea, en cambio, si vos haces una conferencia... Más formal, donde haces un anuncio, sí, de lo que sea.
La calle Pou sacó a Barto un primero de mayo a través de un tuit, ¿no?
Sí. Sí, está bien. Pero si vas a tomar una decisión, lo haría mañana.
Mañana.
Viernes.
Mañana viernes.
Mañana viernes, que viernes santo para muchos, ¿no? La gente está haciendo asados o pescados.
Está, pero no.
Sacás
no.
la basura el viernes, tenés todo el sábado y domingo para que la gente digiera la noticia.
No, o sea, no,
y el lunes volvés.
No, porque le estás dando a estos buitres de los medios un día entero de preparar sus preguntas. Acá es el sábado te encañonan con el micrófono y el sábado decís que Cecilia Cairo no va a continuar.
O que va a continuar.
Que va a presentar la renuncia. Y el ministro, el lunes va a haber una conferencia de prensa con más novedades. Bueno, saludos.
En el caso de que tomes la decisión de remover a la ministra, tenés que poner a alguien en su lugar. Capaz que sí, podés anunciar eventualmente esa decisión el sábado y el lunes, hacer un acto de no un acto de presentación, pero sí una definición más oficiosa.
Que Dicandia vaya a la barbería, por ejemplo.
Le das a Dicandia, no, le das a Dicandia unos días para que vaya a la barbería.
Yo creo que Dicandia ya está peinado. Pero,
sí, claro.
Pero,
cambiando de reloj, ¿no? ¿Ya es sábado?
Debe estar perfumado en la casa, sí. Pero no. Me imagino que no, digamos, es no. Es un rol del MPP.
Un cargo del MPP.
Igual me parece que todo esto es muy pronto. Porque estamos especulando porque
es viernes.
Claro. Porque es viernes. No, y porque es verdad que la distancia entre el episodio, la reacción unánime o en cadena de los dirigentes del MPP y la distancia entre el pronunciamiento del presidente habilita que esto se dé.
Sí.
Porque, ¿cuáles son las hipótesis que vos podés poner arriba de la mesa? ¿La decisión está tomada o la decisión no está tomada? Sea cual sea, ¿no? Ya sea la decisión de la continuidad o la decisión de la remoción. ¿O la tomaste o no la tomaste? Si ya la tomaste, la decisión de la continuidad, ¿por qué no salir rápido a dar esa señal? Y que ahí sí tenés más días antes del comienzo del año lectivo, después de la llegada del último ciclista, y ya tenés 4 días la noticia cuando arranque el país de nuevo.
Pero por eso,
¿no?
Si vos tomás como máxima sacar la basura el viernes, que en realidad el viernes adelanta a jueves hoy, que para mucha gente es un fin de semana largo, hacer el anuncio hoy de tarde, si es que vas a un anuncio de destitución, o mañana, te da. El tema es que si vas a enfrentar a la prensa, claro, el sábado.
Es lo que te dije, Sapo. Si vos le das a los buitres de los medios un día entero para preparar sus preguntas agudas, salís en desventaja. Uh-huh. Si vos anunciás que Cairo no va a seguir en el ministerio el sábado mismo, ahí lo sacás un poquito de su eje.
De todos modos, para mí cabe la posibilidad de que la decisión no esté tomada o esté tomada recientemente.
Sí, eso sí.
O sea,
sí,
que efectivamente Orsi se tomó el tiempo para pensar, para ver cuáles eran las explicaciones públicas de la ministra, cómo caía esto en el sistema político, en la opinión, lo que se pueda ocultar de la opinión más o menos ciudadana, de qué es lo que dice la gente.
¿Vos decís que aplicó el si pasa, pasa? O sea, que habló con Cecilia Caire no, y le dijo, salí a los medios a explicar y vemos. Y que tanteó y vio que las explicaciones
no son es una pero estrategia no te... absolutamente válida.
Pero
es un globo sonda para ver hasta dónde reverberea el episodio. Si vos ves que, digamos, la militancia, por ejemplo, sale a defender a capa y espada a Cairo, y la opinión pública, y no crece en la opinión pública, decís, no, está. Yo qué sé, está, me abrí un flanco por 5 años, pero ahora, viste cómo escaló el tema, ¿no? Me parece que es un tema que escaló a. Está en la conversación pública a todo nivel.
Sí, yo creo que es perfectamente legítimo que vos te tomes el tiempo para pensar bien, aunque tengas un impulso de tomar una determinada decisión, que puede haber sido cualquiera de las dos, decir, no, así no se puede seguir o no, es una compañera importante, va a jugar un rol importante y esto no es tan grave, o sea, cualquiera de las dos definiciones. Capaz que tenías ese impulso, pero no me parece mal que vos te tomes el tiempo para pensarlo.
Es prudente.
Y para escuchar las voces de los demás que van a salir a hablar. Si el que va a tomar la decisión sos vos, mejor esperar a ver los argumentos de los demás, a ver si alguno te convence, a no hacerlo.
Claro.
Digamos, no siempre tenés que tener una opinión al toque.
Lo que digo es que va a venir la pregunta va a ser esta, porque ella dio una conferencia de prensa, Cecilia Cairo dio una conferencia de prensa, al otro día que La Pecera, el programa de Azul FM de Nacho Álvarez, diera la información. Ella el otro día dio una conferencia de prensa, ahí estuvo Maca Savera, y Cecilia Cairo lo que dijo fue que había hablado con el presidente y que el presidente le había dicho que regularice su situación. La pregunta cantada, si el sábado o cuando sea, Orsi dice Cecilia Cairo no continúa en su cargo, va a ser...
¿Fue el otro día o fue el mismo día?
Fue el otro día.
Fue el mismo día de tarde.
¿Fue el mismo día de tarde?
Sí, fue de mañana, sí,
fue
el informe
fue,
de
la Fue el mismo día, mayo.
Fue la conferencia.
La pregunta cantada va a ser, ¿qué cambió que ese día, cuando Cairo conversó con Orsi le dijo, hay que regularizar esa situación, y ahora la respuesta es, no puedes continuar en el Ministerio de Vivienda?
Pero no es excluyente, porque Cairo creo que dijo que tiene que regularizar y que Orsi le dijo que salía a darse explicaciones. No, en ningún momento se habló sobre su cargo, me parece.
Ella dijo que no tenía intención de renunciar tampoco.
Ella. Pero no que Orsi le dijo se hizo, no. En ningún momento dijo nada sobre eso en particular. Digo, es un matiz, capaz, pero no es menor en cuanto a la contradicción que vos estás planteando.
No es una contradicción. Es, la pregunta es: ¿qué pasó? Que Cuando se supo esta situación, conversaron y la respuesta de Orsi fue: hay que regularizar la situación, para que ahora la respuesta sea: no puede seguir en el Ministerio de Vivienda.
Porque no es excluyente que le pida que regularice la situación, porque va a volver al Senado, otra cosa.
Tenés que regularizar.
Sí.
Eso es obvio, tenés que regularizar. Después, si se hizo o no se hizo, es una definición que.
¿Por qué no le pidió la renuncia en ese momento? ¿Por qué ahora sí?
Porque a mí me parece que es una posibilidad que vos en ese momento, perdón, no tengas una opinión formada, sólida sobre el tema. Te llaman y te dicen: saltó esto, me preguntaron no sé qué, pa. ¿Tenés que renunciar? Parece apresurado. Digo, si te dicen: maté a alguien, bueno, sí, tenés que renunciar. Ahora, si es algo sobre lo cual ni siquiera sabés si es una falta, si es un delito, o sea, tenés que estudiar el tema. Yo me imagino que estaban, que, por ejemplo, hoy creo que es La Diaria, hace un análisis y analiza a ver si es un delito o no es un delito, porque salió Graciela Bianchi a decir que era un delito. Ahora me entró la duda si fue La Diaria o El Observador.
El Observador.
Después salieron otros, ahí va. Otros catedráticos salió a decir: no es un delito. Bueno, eso a Orsi no tiene por qué saberlo. Sí. Claramente no lo sabe. Bueno, y es parte de la evaluación a la hora de ver cuál es la gravedad de la situación ante.
Pero estaban estudiando el tema. Yo no es lo que entendí de Cecilia Cairo. Cecilia Cairo dio una conferencia de prensa donde dijo que todo pelota, tiene que regularizar su situación, no tiene pensado renunciar. Y el otro día dio una entrevista.
No, o sea, si estaban estudiando el tema. Eso lo dice Cecilia Cairo. Eso no quiere decir que en Presidencia no lo estén haciendo.
O sea, que Presidencia estudia si la ministra tiene que seguir o no. Y la ministra sale a decir que va a seguir y que está regularizando su situación y que no pasa nada.
Bueno, lo que pasa es que esa es otra cosa. Claramente, Cairo quiere seguir. Y sus compañeros del MBB quieren que siga. Y por eso salieron como salieron. Y esa fue la reacción de la ministra y la fuerza política o el su sector, que no necesariamente, y eso hay que diferenciarlo, es la postura que toma el gobierno.
Y tampoco es suficiente que todos digan: no, tiene que seguir, y que es una buena ministra, que es proba de todo. ¿Sí? O sea, puede ser una forma de limpiar su imagen, o sea, dejar la imagen limpia, y si eventualmente después el presidente entiende que tiene que renunciar, bueno, renuncia porque la señal que da hacia afuera la ciudadanía, digamos, no es la que queremos dar. Renuncia. Eso no significa que si le cayeron no se da esto.
Claro.
Una gran compañía.
Si se da la eventualidad de que la saquen, después vas a, digamos, hay toda una decisión de cómo deciden hacerlo y cuáles son las señales que dan en el momento que la cesen. Entre otras cosas, porque lo más probable es que si eso sucede, ella va a seguir en el Senado y hay que tratar también de no debilitarla. Me imagino que es parte de la ecuación que van a hacer.
Pero convenimos en que el manejo de crisis fue malo, ¿no? O sea, es raro que si el presidente entiende que se tiene que tomar unos días para estudiar esta situación, no le diga a la ministra: guardate que lo voy a investigar. Que le diga: tenés que regularizar tu situación, y que ella salga, hable, diga que quiere seguir. Toda la fuerza política que integra el presidente y dirige el presidente también esté en la onda de salir a decir que es un excelente militante, que no pasa nada, que se equivocó y lo está enmendando. O sea, es un manejo de crisis malo. O sea, si vos realmente necesitabas tomarte un tiempo para investigarlo, lo lógico hubiera sido decirle a la ministra: bueno, guardate, que lo vamos a investigar y vemos qué pasa con tu situación. Y le hubiera dicho a tu fuerza política: no salgan a defenderla en bloque, a decir que es una gran persona y que tiene que seguir, porque estoy estudiando qué hago con ella.
Yo no comparto tanto.
¿No lo ven así? No. ¿Ustedes ven que es normal decirle a ella salida, entrevistas, cosas?
Yo entiendo y que
todos los militantes del MBB.
Pero ya diste tu opinión, lo que decimos nosotros lo decimos nosotros. Dale vos a
vos. No me parece raro que sus compañeros de sector, digamos, la blinden, la ropen, la apoyen. Salgan a hacer el juego político, el juego sucio político, de también enfrentar a la oposición que le está pegando, y que el presidente se desmarque de ese juego, porque es el presidente de la República, y que lo mire desde otro lado. O sea, no, lo que va a pasar, Jorge, como siempre, es que con el diario del lunes veremos si efectivamente fue un mal manejo, digamos, del tema, de la crisis o no. Yo no lo veo tan, no veo tan raro lo que las reacciones que tuvieron sus compañeros de sector. No digo del Frente Amplio, digo del sector del MPP.
Está bien que lo plantees como de sector, porque fue una reacción que fue en bloque.
Sí.
O sea, si mirás los mensajes que pusieron, se notó que hubo una coordinación entre todos de salir con ese mensaje.
Exacto. O sea, eso fue totalmente...
O sea, la fuerza política del presidente salió a instalar la idea de que la ministra había cometido un error, que ya lo estaba enmendando y que tenía que seguir.
Sí, ahora, imaginemos... Es distinto si mañana o el sábado Orsi va y dice algo parecido a lo que dijo el MPP. Y entonces vos dijiste, bueno, ta, ¿para qué generaste 4 días de especulación si podías, si ya más o menos ibas a salir alineado? Ta, me parece que ahí podés decir que, bueno, el saldo termina siendo negativo en cuanto a cómo lo resolviste comunicacionalmente, ¿no? Ahora, imagínate que no, imagínate que habla de una remoción, porque dice, Cairo es una militante muy valiosa, tiene las mejores intenciones, reconoció que tuvo un error, pero yo entiendo que esto es incompatible con el cargo que tiene, porque ¿cómo le vamos a reclamar a la gente que esté en regla si tenemos a una jerarca en una cartera, nada más y nada menos, con la vivienda, que el tema de las regularizaciones es clave, ahí?
Sí.
Bueno, toma esa definición, le vamos a pedir que vuelva al Senado, va a ser un aporte valiosísimo desde ahí, pero nosotros en vivienda vamos a hacer un cambio. Diste una señal. Para empezar, dejás ese tema de, bueno, acá iba a gobernar el MPP y todo lo que fue parte de la campaña. Vos estás dando una señal de que la fuerza política y el presidente pueden ir por carriles distintos, que puede haber eventualmente tensiones, que son lógicas que ocurran, pero que el presidente se toma tiempo para pensar y tomar decisiones más allá de la sugerencia que le haga su propio sector. Después puede decir, ah, bueno, pero es inconveniente que el MPP de alguna forma lo presione para tomar las definiciones. Capaz que estaba todo de alguna forma orquestado, porque también, ¿cuál era el...? Digamos, porque para decir si estuvo bien o estuvo mal, vos tenés que decir, bueno, ¿qué tendría que haber pasado distinto? Y si vos tenías a Cairo diciendo que iba a seguir en el cargo y explicando y reconociendo su error, a mí me parece bastante lógico que sus compañeros, me parece que una postura que puede ser discutible, pero es lógica, salgan a respaldarla. ¿Sí? Porque es su compañera de partido y no estamos ante un hecho a priori delictivo.
No, es un cuadro importante entre el MPP.
¿Quieren ir a algún material más reciente? Bueno, por ejemplo, Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, ya había hablado en una entrevista con Emiliano Cotelo en Perspectiva, pero dio una conferencia de prensa donde amplió un poco sus declaraciones. ¿Se acuerdan que ayer, para los que quieran ir al canal de YouTube de Del Sol, lo pueden ver ahí, sino también en delsol.uy, ayer fuimos analizando las distintas defensas de dirigentes Frente Amplistas y algunas críticas también? Y en el caso de Fernando Pereira fue una defensa. Esto fue lo que dijo después de la entrevista, ya más en la tarde, se lo dijo a los informativos. Esto es de un video de Canal 5.
La denuncia es una sanción demasiado dura por una deuda, o sea, parto de la base que pondría el cargo a disposición del presidente, pero también si fuera presidente no tomaría esa decisión. Es decir, la gente tiene una vida previa, tiene sus peripecias como ustedes la tienen, y las peripecias las tienen que resolver. Las personas que están en mejor situación no son las que tienen papeles sin regularizar, son las que tienen todo regularizado. Se ha publicado noticias largas sobre la forma de pago que tienen los legisladores del MPP, que no es por el sueldo de un legislador, sino por una cifra mucho menor, yo le diría por un salario medio, y con ese salario medio hay que bancar una familia y probablemente haya tomado las prioridades que ella dijo, los nietos, los hijos, y en algún momento uno va retrasando estas facturas. ¿Está bien? No, yo parto de la base que es un error.
Ahí...
Pereira desescala con respecto a lo que fue la entrevista con Cotelo, para empezar.
Sí, bajó un cambio.
Con Cotelo fue una entrevista muy a la defensiva, que tuvo como primera reacción, obviamente, también, ¿no? Se ve que después, digamos, tuvo más conversaciones.
Sí, termina. No sé, porque ¿cuál es el saldo de la situación? Porque es un juego de roles donde se ponen todas las situaciones, ¿no? Dice, si yo soy Cecilia Cairo, voy y le presento la renuncia. Ahora, sí. Si yo soy Orsi, no se la acepto. Entonces, el saldo de la situación es la continuidad.
Sí, está bien. Pero eso en la entrevista, con Cotelo en ningún momento le manejó esa figura de si yo fuera
ese
ella. Exacto. Exactamente. Ahí tenés a Pereira. Bueno, tablas Pereira, ¿no? Presenta la renuncia y no se la acepta.
Sí, para mí hace algo que no lo llega a hacer ni siquiera Cairo, porque Cairo cuando habla de otras prioridades no habla de dificultades económicas.
No, no.
O sea, sin duda las tuvo en algún momento de su vida.
Se puede inferir que está
mencionando. Y es parte de las complicaciones de su vida, seguramente vinieron por ahí, porque cuando va y se sienta en ese lugar había perdido su casa. Ni que hablar que eso existió. Pero cuando ella habla de la situación, lo escuchábamos ayer, eran más situaciones familiares, dramas familiares que le tocó vivir, no tanto así una situación económica, mucho menos una situación económica infligida por el MPP. Porque eso es lo que tenés que sacar a colación de lo que termina diciendo Pereira, ¿no? O sea, ella está en una situación de un uruguayo promedio porque el MPP se queda con parte de la recaudación, entonces ella tuvo que hacer en algún momento una decisión entre dejo atrás una factura para pagarle a la fuerza política. Ese no es un razonamiento que haya hecho Cairo y es un razonamiento difícil de defender, más allá que Pereira dice, creo que fue un error, pero no es la situación que está planteada, porque es mucho más grave. Ahí sí tenés que... Es grave la conclusión que podés sacar o el diagnóstico de la situación. Porque, entonces no le pagamos a primaria, que tiene como fin la alimentación escolar para financiar un sector político.
Claro, eso es jugar sucio.
Lo que digo es, esa diferencia, que es un golpe bajo, la haces si pones el factor... que no pudo pagar porque además tiene que aportarle a su fuerza política. Sí. Ese argumento me parece que deberíamos correrlo de la discusión porque no lo puso la propia Cairo. No. Cairo no dijo. No.
Además
no
es un argumento que te deja peor parado.
Te deja peor parado.
Cualquier persona razonable diría, elegiste no pagar tu contribución y el impuesto a primaria para pagarle al MPP. Privilegiás pagarle a tu fuerza política. No tiene sentido.
Exacto.
Lo más razonable hubiera sido que levantaras el teléfono y le dijeras a MPP, che, muchachos, tengo que pagar la contribución y no me alcanza, ¿puedo dejar de pagar unos meses acá? Daniel Chaschetti, el politólogo, hizo un tuit en sus redes sociales que me sirve para presentarle los siguientes videos. Que Chaschetti lo que pone es, se lo leo tal cual textual, dice, pese a los descargos, hay tres razones poderosas para que Orsi despida a la ministra. Y hace un listado de esas tres razones. La primera, vulnera el estándar ético de la política en general. La segunda, genera infinidad de problemas futuros a la política pública del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Y la tercera, debilita a los candidatos del Frente Amplio en las elecciones de mayo. Y ese último punto es el que me interesa, porque hablaron algunos de los candidatos que están en plena campaña departamental por la Intendencia de Montevideo. Tenés por un lado a Martín Lema y después tenés al propio Mario Vergara. Martín Lema, por ejemplo, lo tenés por ahí, Tanito, le preguntaron por el tema Cairo y ya habló. Si les parece, lo escuchamos y también después vamos a escuchar a Mario Vergara. Creo
que la ministra tiene que tomar una decisión y si no la toma, el presidente tiene que actuar. Tiene que dar un paso al costado, tiene que renunciar.
¿Esto es un tema administrativo, un tema ético, un eventual delito?
Yo no voy a entrar a hacer valoraciones jurídicas, legales y demás. Hay un tema claro de autoridad. Y será autoridad política o cuando tenés que generar la conducción en un ministerio que es clave y que esa conducción requiere una cantidad de exigencias para llevar adelante una cantidad de regulaciones, una cantidad de situaciones, tenés que tener las credenciales y esa autoridad para llevar adelante ese proceso. Yo entiendo que esa autoridad ya se interrumpió. Entonces, o la ministra toma la decisión de renunciar o el presidente de la República, a mi criterio, tiene que actuar.
Cuando una ministra da explicaciones en las cuales relativiza la importancia de regularizar o de pagar impuestos, ¿le está dando un mal mensaje a la ciudadanía en cuanto al valor de la institucionalidad?
El mensaje tiene que ser claro porque del otro lado, cuando nosotros emitimos opiniones, hay una cantidad de gente que se desloma por estar en cumplimiento de las obligaciones. Entonces, tenemos que ser muy prudentes cuando hacemos valoraciones de las acciones que llevamos adelante. Por tanto, yo no comparto. Por un lado, cuando se reconoce el error, bienvenido sea el reconocimiento. Lo que no se puede hacer es una apología o generar un romanticismo de ese error. Un vecino que está por ahí, que en un momento levantó la mano, aquel de ayer, no vamos a no filmarlo porque no sé si quiere dar su identidad, que dijo, yo quiero regularizar energía eléctrica para que me llegue la factura. Ese vecino es un ejemplo. Si nosotros a ese vecino no le damos una señal clara, todo el esfuerzo, todo el esmero y todo lo que quiere crecer ese vecino se cae por el camino.
Y ahí, con ese último ejemplo, creo que el lema da en la tecla de la sensibilidad popular, ¿no? De lo que genera el caso Cairo.
Esto es lo que decía Martín Lema. Sí, vamos a escuchar a Mario Vergara, otro candidato, en este caso candidato Frente Amplista.
Muchos legisladores de la oposición están planteando la concurrencia de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, por las declaraciones sobre su casa, su terreno allí en Pajas Blancas. ¿Ve esto viable?
Sí, claro, que cada vez que el Parlamento llama a un ministro a dar explicaciones o a mostrar su política o a dar a hablar de los temas que los parlamentarios deseen, me parece razonable y no tengo dudas de que eso pueda pasar, ¿verdad? O sea, no, acá nadie creo tiene ninguna intención de ocultamiento, ¿verdad? De ningún hecho, así que parece razonable.
La ministra dice que lo de ella ha sido una falta administrativa, no comitiva. Tiene ningún delito, no piensa renunciar y que va a ir con gusto cuando se la cite.
Bueno, reafirma lo que acabo de decir, que cuando se la cite seguramente, como no hay nada que ocultar, en todo caso, obviamente hay una falta administrativa, pero no es una cuestión delictiva, y cuando se la cite al Parlamento irá a dar su perspectiva del tema.
Ahí tenían a dos candidatos por la intendencia de Montevideo. Y el planteamiento que hacía Chaschetti, ¿no? Que es bastante descarnado, porque hizo como una listita de motivos para echar a Cairo, si querés ponerlo así, de esa forma descarnada, ¿no? Uno era el tema de la vara ética, otro era si te compromete o no las cosas que va a hacer el Ministerio de Vivienda, tener una ministra con este prontuario, y la tercera era qué efecto puede tener ahora para la campaña departamental. Y si este puede ser un tema que se agarre la oposición y decir, bueno, muchachos, vamos por acá, vamos a darle con todo con este tema de Cairo, máxime si ella no terminara renunciando y siguiera en el cargo, y vos sabés que tenés la elección ahora, en mayo, se resuelve.
Vos tuviste a Perrone hoy,
sí, Nico. Sí, podemos ver, porque está la discusión planteada sobre si hay interpelación o no.
Claro, pues eso, pero lo que le voy a decir, ahora vamos, sí. Es arriba de la mesa del presidente seguramente esté, bueno, ¿qué consecuencia puede tener una interpelación de diputados en donde no tenemos mayoría? Y bueno, se van viendo las cartas, ¿a poco?
Sí, se van viendo las cartas, digamos, en última instancia, si vos pensás en un camino
de censura.
Que este tema yo creo que no lo ameritaría, pero que se llega a esa instancia, el Frente tiene mayoría en la Asamblea General, con lo cual, eventualmente, una Cámara, diputados en este caso, podría pedir la moción de censura. Cuando vaya a votarse la moción de censura en la Asamblea General, no caería. Pero, de todas formas, hay que ver qué pasa con la interpelación, porque el Partido Nacional lo sigue evaluando. No hay una definición tomada. De hecho, van a esperar que hable el presidente y, en función de eso, hablarán. Hay algunos planteos. Por ejemplo, ella está citada, como dijimos, para la Comisión de Vivienda. Estaba citada por otros temas, pero ahora la van... de seguir siendo ministra, la van a consultar sobre esto. También porque venía manejándose que el Frente Amplio iba a presentar algunos proyectos de ley, algunas ideas que ella había defendido, que tenían que ver incluso con los morosos, ¿no? Entonces, como que entraba en una situación de doble discurso, si se quiere, respecto a las consecuencias que podía tener ese proyecto de ley. Bueno, sobre eso le iban a estar consultando, pero además tampoco tenés asegurados los votos porque... como habíamos visto por el lado de Cabildo Abierto, Manini Ríos había planteado que a priori no estarían por el lado de una interpelación, lo que de hecho entendía que había que evaluar la gestión de la ministra por los resultados y no por sus deudas, que la deuda en todo caso la tenía que pagar y punto. Y hoy el diputado también de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, en Desayunos Informales, fue por un lado similar, que básicamente entendía que hay que encontrar en esta situación la oportunidad de discutir algunos de los temas de fondo, como por ejemplo lo complejo que es o lo caro que puede ser regularizar determinadas obras, pero que a priori no veía elementos para ir por una interpelación. Vamos a escuchar cómo lo planteaba.
Nosotros decimos bienvenido al Uruguay de las deudas. Venimos hablando hace 4 años sobre este tipo de situaciones. En cuanto a la interpelación, nosotros entendemos que la interpelación no va a pasar nada, como no pasa nunca nada en ninguna interpelación. Serán 20 horas de pase de factura de un lado y del otro. Arrancaremos con Cairo, seguiremos con las horas extras de Artigas, con Besossi, con Sendic y todo lo que ya sabemos, Pluna,
reclamador. Ya me aburrió,
eso es lo que va a pasar en la interpelación. Por eso nosotros decimos, ¿a qué va a llevar la interpelación? Nosotros nos gustaría tener el planteamiento por escrito, a ver cuáles son los fundamentos y ahí tomar la decisión. Tal vez sea lo más fácil para la ministra si deja de ser ministra y vuelve al Senado. Yo lo que digo es que de esta situación hay que sacar algo positivo para la gente. Hay un problema engorroso en cuanto a las regularizaciones. Tal vez es una oportunidad para intentar crear una ventanilla única para facilitar los trámites, buscar facilidades de pago, porque deben haber cientos de miles de uruguayos en esta situación que les gustaría regularizar. Yo acá, hasta el momento, no veo evasión. Si vemos deuda, ¿no? Porque la evasión significa una acción predeterminada para no pagar. Entonces... digo esto para unir en el caso de la interpelación o los pedidos de renuncia, que hasta ahora lo que tenemos es que tiene deuda y la regularización, que creo que es lo más grave dentro de toda la situación.
O sea, a priori no ven elementos, están abiertos a analizarlo si aparece algún argumento de peso, pero por lo pronto Cabildo no acompañaría. Hay que ver qué termina siendo el Partido Nacional. Ha habido cierta confusión, por lo que he visto, sobre cómo fue el intercambio entre los coordinadores de bancada del Partido Colorado y el Partido Nacional. El Partido Nacional lo que dice es, toman nota de que se recibió la intención del Partido Colorado de ir para adelante con la interpelación, pero siguen esperando a ver qué dice el presidente de la República.
Una cosa sobre Perrone, ¿no? Que no sé si está, digamos, no es que lo que pase por la cabeza de Perrone, pero bueno, puede inferir que es un tema sensible por dos puntas, porque Cabildo impulsó la consulta popular por la deuda justa y esto se encuadraría de una forma en una persona que no pudo hacerle frente a ciertas deudas. Y después que Cabildo Abierto perdió a Irene Moreira en el Ministerio de Vivienda, entonces tampoco puede ser muy duro con esa cartera puntual, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, por eso capaz que esa
posición
de más moderada de Cabildo... que se vio en Manini y ahora se ve en Perrone.
No sé cuánto pesa cada una de esas cosas, te agrego sí un factor más, y es Cabildo Abierto está negociando de manera informal todavía, pero está negociando y tiene abierta la cancha a negociar el presupuesto. Y no solo eso, tienen una lista de puntos, algunos de Cabildo Abierto como tal, otros más personales de Perrone, que quieren poner como parte de una eventual negociación a la hora de dar los votos en el presupuesto, que los va a necesitar el oficialismo. Sí. Entonces, también hay que ver si está la cosa como para romper puentes, tratar de eventualmente tirarle un ministro. Porque después, ¿qué esperás de la interpelación si no es la censura? ¿Escuchar las explicaciones de la ministra y eventualmente que te parezcan suficientes?
Las 20 horas de debate.
Pero ya sabés cuáles son las explicaciones de la ministra. Sí. Entonces, si vas a la interpelación... digamos, ¿cuál es el margen que tenés para ir? Primero, tenés que tener los votos, porque si vas sin los votos, a menos que quieras dar una señal de vos no consiguiendo los votos, pero pidiendo la remoción de la ministra. Veces. Claro, pero cuando lo haces como oposición sin y el oficialismo tiene la mayoría, es una cosa. Ahora que vas a ir teniendo, o sea, sabiendo que el oficialismo es minoría y aún así perdiendo, ni siquiera pudiste convencer a todos los que no son el gobierno, es una señal de debilidad, salvo que busques un perfilismo,
claro,
que diga, importa quedar solo como Partido Colorado y, bueno, eventualmente Partido Nacional, porque se precisarían los votos.
Si estás en campaña en este momento para una intendencia, te sirve tener toda tu plana mayor haciendo discursos en contra del partido que querés que pierda la elección.
Lo que pasa, ya es el tercer día que volvemos a hablar de esto y ya nos vamos repitiendo, pero volvemos a algo que dijimos el primer día, o que por lo menos yo lo pienso. Este es un tema más para que el oficialismo pida la renuncia que para la oposición pida la renuncia. Porque no es de una gravedad inusitada, es un problema, sin duda. Pero es mucho más debilita mucho más al oficialismo mantenerlo que a la oposición si la dejan. Porque después va a tener un flanco sobre el cual volver cuando quiera y no es un problema de ellos, con lo cual tampoco nadie te va te exige nada a vos como oposición.
Sí. Para mí ganás, porque lo pienso específicamente en Montevideo. Para mí ganás, pero lo podés llevar si querés a todas las elecciones departamentales. En este momento venís con una coalición muy golpeada por haber sido derrotada, con un Frente Amplio que durante la oposición estuvo en una altura ética, moral, fuerte, criticándote todo. Ahora tenés el momento para vos agarrar y desmotivarlos a todos. Agarrar y al votante de Frente Amplio en Montevideo, desmotivarlo para que vuelva a votar al Frente Amplio en Montevideo, y a los votantes tuyos en el interior del país, motivarlos a que no crucen la línea y vayan a votar al Frente Amplio por una supuesta superioridad ética o moral. Te va a servir en el marco de la campaña departamental tener una interpelación así, poder dar tu discurso. Mucho legislador del interior va a personarse a la Cámara de Diputados para dar su discurso, grabarse y ponerlo en sus redes sociales. Pero te va a servir para eso, me parece.
Sí, pero acordate que es... si vos vas hacia ahí, van a empezar a aparecer los nombres, lo que decía Perrone, ¿no? Te van a aparecer todos los nombres. Y no sé si te sirve entrar...
Que te recuerden.
Claro, en ese circo. Donde, porque en última instancia vos podés reconocer que esa situación es una situación que está mal y que probablemente amerite que la ministra deje de serlo. Pero no es una cuestión de una gravedad, no hay un delito de por medio, no hay... No. Entonces, no sé si te conviene que para ir y capitalizar eso... te saquen toda la otra colección que te van a sacar, porque pasa siempre.
Ya te la iban a sacar en la campaña. Sapo, lo que vos decías de Irene Moreira, ahora me apareció un destello de recuerdo. ¿Sabés? Me parece menos que el efecto cola de paja, ¿sabés cuál es? Es que Cabildo Abierto se paró muy firme en que Moreira no tenía que renunciar. ¿Te acordás que todo el episodio del atrincheramiento, etcétera? Ellos insistieron en que lo que había hecho Irene Moreira no era de la gravedad suficiente como para que el presidente le pidiera la renuncia. ¿Te acordás que el propio Marini salió a pedirle que reconsiderara el pedido de renuncia? Haría ruido que después de haber hecho eso consideraran que esto amerita que renuncie, porque dirían, bueno, está, cuando te tocó a vos tener una cosa que supuestamente no era un delito, me equivoqué, me confundí, ahí no ameritaba renuncia, ahora sí. Igual, ¿les parece si hacemos una pausa? Porque están las elecciones de Montevideo, la línea que tiene ahora la coalición es, estamos a 5 puntos. Mirás, muchos dirigentes ahora están muy envalentonados diciendo, estamos a 5 puntos, es posible, se puede. Estuviste escuchando a Martín Lema ahora hace unos minutos hablando del caso Cairo, aprovechándolo políticamente. ¿Tienen chance o no? ¿O ya está definido? Si hace unos meses jodíamos al aire diciendo que Vergara ya era el intendente de Montevideo, ¿cambió ese panorama? ¿Es distinto? ¿El efecto de Cecilia Cairo existe? ¿Puede pasar algo ahí? Hacemos una pausa y hablamos de todo eso. Va a venir Fernando Medina más adelante. Y también hay un especial del Sapo.
No, bueno, tranquilo.
El Sapo va a hacer un especial periodístico hoy.
El uruguayo más peruano.
Vos sabés que el uruguayo más peruano. Hay un convertir a Perú en la Suiza de América. En esa historia.
Me encanta.
Para que sepan.
Compro.
Vamos a meternos con la vida política de Vargas Llosa. A partir de un video que me mandó Jorge, que fue un disparador para encontrarme varias joyas de aquella campaña que Vargas Llosa protagonizó en el año 1990 como candidato a la presidencia y que perdió en un balotaje ¿con quién? Con Alberto Fujimori. Estuvo muy cerca de ser presidente de la República, pero apareció este ingeniero desconocido de origen japonés que de un día para el otro empezó a crecer las encuestas hasta sobrepasarlo y convertirse en presidente, después dar un autogolpe y quedarse con poderes plenos en Perú por toda la década del 90. El antes y el después político de Vargas Llosa también es interesante mirarlo a la luz de algunas críticas que salieron tras su fallecimiento. Bueno, los apoyos políticos de Vargas Llosa en los últimos tiempos a candidatos que se puede etiquetar como de extrema derecha, como Kast en Chile o Bolsonaro en Brasil. Pero bueno, digamos, el periplo político de Vargas Llosa es mucho más amplio que estos apoyos de los últimos años. Vamos a ver algunas campañas del 90. Hay un fragmento del debate entre Vargas Llosa y Fujimori, que es una delicia, y hay una previa de ese debate también, que también es muy interesante. Pero todo eso va a ser más adelante, después de Fernando Medina. Y después de esta canción, y pongo a consideración del público, a alguien le mandé 3 canciones. Porque primero dije, vamos con esta. Después dije, no, pará, vamos con esta. Y después dije, no, Vargas Llosa, me acordé. Oh,
Bueno, me acordé de Paul, nuestro escucha sí. peruano, que ayer nos tiró un pique espectacular de una banda del under de ese país que se llama Leucemia, que escuchamos ayer una canción un tanto peleadora, pero
correcta,
bien.
Correcta.
Pero
esto que se filtró ahora me suena.
Bueno, sí, sí, sí. Entonces,
sí, es una banda.
Sí, voy a poner a consideración. Sí, Leucemia en un formato cercano, acústico, una banda de rock peruano.
Leucemia como nunca la escuchaste.
Como nunca la escuchaste, wow. Gran tema. Una banda que oscila entre Los Ramones y Pink Floyd, para que tengan una referencia.
Mira.
Sí. Tenemos a Los Buitres haciendo un clásico de clásicos, Condenado al Corazón. Eso. Y tenemos esto que Jorge reconoció al primer acorde.
Al toque.
A ver, de vuelta, dale. Y tenemos a la banda de Tobias Forge, Ghost, los suecos. Y esto es Leucemia, mirá.
Yo quiero más Leucemia, ¿eh?
Es esto.
Yo quiero más Leucemia, sí, sí.
Entonces,
sí.
097-441-443, Ghost, Leucemia o Buitres. Y voy a dar exactamente 15 segundos, no más que eso, porque...
15 segundos. Mirá,
Paul está festejando que leemos para el...
3.
Habló...
4.
Mientras votan, vamos a leer 6, lo que publicó 7, Álvaro Delgado.
8,
9,
10.
Es obvio que...
Álvaro Delgado, ¿querés sí. que lo leamos? Sí. Bueno, ya está, dice. Es inadmisible que la ministra de Vivienda se mantenga en el puesto después de haber evadido durante más de 20 años los impuestos de su vivienda. Uh-huh. Las dificultades que haya afrontado no la eximen de responsabilidad, sobre todo cuando nunca dejó de pagar los aportes al Frente Amplio y al MPP. El presidente Orsi debería removerla. No pedimos anuncios, se trata de gobernar.
Bueno, ahí está.
24-25 segundos, sapo.
Bien, bueno, dale, vamos a escuchar a la banda uruguaya Buitres, pero en el correr del programa vamos a escuchar a Leucemia y también vamos a escuchar a la banda predilecta de Jorge.
Caí fácil desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Y hay una elección de acá a poco.
19, si querés.
Sí, está bien, hay una elección. No, digo, porque vamos a hablar de la de Montevideo, ¿no?
Sí, está bien.
Es verdad que hay 19. Es más, estaba entrando al portal Agesor a ver si hay alguna novedad que llegara desde Soriano, ¿no? No, no sé si el otro día nos compartían la foto del lanzamiento de campaña de Bezosi con su boina arriba de la mesa como gesto simbólico, ¿no? De lo que algunos definieron como un preso político, ¿no? En plena campaña.
Algunos, él.
No.
Después dijo, no es tan así.
Creo que Botana también lo calificó de esa forma y algún legislador más.
Bueno, tenemos, ayer Opción Consultores dio a conocer su última encuesta de intención de voto correspondiente a abril y podemos ver qué muestra la foto del momento respecto a cómo viene para Opción la elección departamental, que en relación al 1 y el 2 no tiene cambios. Tenemos por un lado al Frente Amplio encabezando las preferencias de intención de voto con el 46%, mientras que la coalición republicana tiene un 41%, es decir, que está 5 puntos por detrás. Hay un 4%, una cifra baja, de blanco y anulado, y un 10% de no sabe y no contesta. Y entonces la pregunta que se vuelve relevante es que cómo evolucionó esto en relación a la medición anterior. Exacto. Y entonces podemos ver la siguiente placa, que responde a una medición del mes de febrero, y ahí lo que vemos es que en abril el Frente Amplio creció 3 puntos en relación a febrero, o sea, pasó de 43 que tenía en febrero a 46 en abril. El Partido Nacional sumó 7 puntos, pasó de 34 en febrero a 41 en abril, mientras que quienes estaban indefinidos se redujeron de febrero a abril, estaban en 23 en febrero, pasaron a 14 en abril, lo cual te da 101 para abril como total. Es, digamos,
bueno,
un dato que está dentro del margen de error, ¿no? O sea, si vos tenés 4,5, creo que es el margen de error para la encuesta, está bien. Estás 4 más, 4 menos.
Me imagino a Porcecán que armando las tortas estas, ya cansado, cruzando datos. No hizo la cuenta final.
Puede pasar. Uh-huh. Lo que es relevante es todos ganan votos en relación a los indefinidos que se van moviendo, pero claramente la coalición republicana suma más, suma 7, el Frente Amplio suma 3, y se acortan las diferencias. O sea, esa diferencia que era de 9 puntos en febrero, ahora es de 5 puntos en abril, y eso puede ser leído como un aire de esperanza para la coalición republicana, porque de hecho, y según lo manejaban en su informe los propios integrantes de la consultora Opción, esta distancia es inferior a lo de los triunfos en elecciones anteriores, departamentales anteriores. Por ejemplo, en 2020 el Frente le ganó a la coalición republicana por 12 puntos, en ese momento participando por el lema Partido Independiente, pero ahora es una diferencia menor, 5 puntos, y seguimos lo que marca la encuesta de Opción.
Jorge decía, a virada comenzó recién, ¿no?
Nunca dije eso. Dije que los dirigentes de la coalición, ahora su nueva línea discursiva es, estamos a 5 puntos, que les da un aire de esperanza y los revitaliza. Siendo que, ustedes que son dos avezados periodistas me lo dirán, ¿no? Vieron que en una nota con alguien de la coalición que está en campaña por Montevideo, siempre una de las preguntas que está sobre la mesa es, ¿realmente pueden ganar? ¿para qué tirarse si parece casi imposible para la coalición ganar Montevideo? Ninguno te va a decir, no, la verdad que estamos liquidados, pero a veces en sus ojos ves que la ven muy difícil, ¿no? Y algunos te dan respuestas que no son un sí ni un no, que son un... que te dicen, bueno, hay que acumular fuerza.
Hay otros incentivos como los municipios, los ediles.
Exacto. Que te un poco te están dando a entender, mirá, sabemos que en esta no la vamos a ganar, pero estamos haciendo una fuercita para más adelante.
Sí, acá estás entrando ya en números de una elección en competencia, ¿no?
Sí, sí.
Digamos, eso es lo... digamos, 9 puntos no, pero 4, 5 puntos... con el margen de error, de hecho, estaba en el entorno de 4.5. Sí, 4.5. Estás dentro de una elección que se te podría dar distinto. ¿Qué pasa con cómo se movieron la intención de voto de quienes votaron en el balotaje? ¿Cómo terminaron funcionando ahora o qué piensan votar ahora? Lo podemos ver en la siguiente placa. Vemos que de los que van a votar al Frente Amplio, hay un 79% que piensa mantener la opción por el Frente Amplio. Perdón. De los que votaron a Orsi en noviembre, hay un 79% que va a votar por el Frente Amplio, pero ya tenés básicamente un 20, un 21% que no va a repetir esa elección, ya sea porque está indefinido, hay un 13%, o un 8% que va a votar a la coalición republicana. En el caso de los que votaron a Delgado, en noviembre, ahí sí, ya más monolíticamente, van a votar a la coalición republicana, un 92%. Hay apenas un 2% que votaría a un candidato del Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo y un 6% que está indefinido. Pero ahí lo que vos podés entrever es que, de manera leve, pero el votante Frente Amplista se está reteniendo menos si haces la comparación octubre-mayo. Algunos datos más que surgieron de la encuesta de ayer. Bueno,
no hay intrapartidaria en el caso
diferente. Vamos a mirar precisamente eso. ¿Cómo se vota dentro de cada partido? La conclusión es lo que se viene manejando. Mario Vergara, el favorito en el Frente Amplio. Martín Lema, el favorito en la coalición republicana. Mario Vergara tiene el 25% de ese 46% de la intención de voto. Verónica Piñeiro, un 8%. Esqueloto, un 4%. Y hay un 9% de gente que ya definió votar al Frente Amplio, pero está indecisa. En el caso de la coalición republicana, también hay un 25% que votaría a Martín Lema, pero claro, después Cáceres y Roque García reciben menos votos que Piñeiro y Esqueloto, y ahí hay parte de la diferencia. A Virginia Cáceres la votaría un 3% y a Roque García un 2%, más un 11% que va a votar a la coalición republicana, pero no tiene definido a quién. Ahí se totaliza el 41% de los votos que recibiría la coalición republicana. Parte de esto, ¿por qué el favoritismo de Mario Vergara, por qué el favoritismo de Martín Lema dentro de cada partido? Tiene que ver con el desconocimiento hacia los demás candidatos. Ahí la última placa que presentó Opción en su informe marca que hay un 12% de la población que desconoce a Mario Vergara. O sea, lo conoce un 88% de la población. Hay un 15% que desconoce a Martín Lema, bastante parejo con Mario Vergara, pero cuando saltás al resto de los candidatos ya son mucho más desconocidos. A Verónica Piñeiro la desconoce el 46% de la población. A Virginia Cáceres la desconoce el 58% de la población. A Salvador Esqueloto lo desconoce el 65% de la población. Y a Roque García lo desconoce el 69% de la población. Con lo cual, de la población encuestada, por supuesto. Pero con lo cual, claramente, sus posibilidades de captar votos son mucho menores porque están pescando en una pecera mucho más chiquita que es la de que los conoce.
Está bien. Interesante ese último dato. Nada, bueno. Seguiremos atentamente las próximas encuestas que salgan, ¿no? Para ver si
las tendencias
se condicen con esta
opción. Son parecidas en el resto de las encuestadoras, sí. Exacto.
Está Hernando Medina. Jorge, no sé si vas a decir algo.
99% de los encuestados sabe quién es Fernando Medina. Es tal vez uno de los mejores libreros del Uruguay. No me animo a decir el mejor. Es el mejor periodista cultural del Uruguay en este momento. Tal vez lo desbanquen en breve, no lo sé decir. En el pasado.
¿Ya sabés quién lo va a desbancar?
Bueno, yo no lo sé, pero no puede pasar.
No veo un contrincante en el horizonte.
Bueno, pero cuando estás en la cima, es muy difícil permanecer en la cima, en algún momento bajás.
Pero también it's a long way to the top, Jorge.
If you want a rock and roll.
Exacto. Entonces, viste, no sé, una vez que llegás, está aferrado a la cima.
Sí. ¡Hoy!
Pará,
tema...
Sí, pará, porque alguien me pregunta, vale. Nando, ya puedes responderme antes de arrancar la tanda. Chicos, tengo una consulta al gran Medina. Así se refieren a Fernanda. Al gran Medina. ¿Tiene alguna columna sobre Tolkien? Si es así, ¿me podrían decir en qué fecha más o menos y si está al alcance de un servidor? Y si no, ¿qué está esperando?
No tiene ninguna y creo que si rascamos lo debe despreciar un poco a Tolkien. Vamos a preguntárselo al aire ahora en unos minutitos. La columna de hoy, Sapo, es entradora. Uh-huh. Si no? Yo te digo, imagínate que vos, Diego Sapo Sass, tenés una editorial.
Sí.
¿No? Y viene Nicolás Batalla, uh-huh, un joven escritor, con uh-huh un libro recién escrito. Te aclaro que viene con el libro de Dodone como currículum, ¿no? Pero este uh-huh es un libro que te dice... Mirá, Sapo, este libro es parte una ficción, parte realidad, es sobre mi vida. Acá confieso un asesinato, de que soy impune. Uh-huh. ¿Me lo publicás?
Obvio.
Bueno, de ese tipo de dudas de cuál es el límite de lo publicable, es de donde viene la columna de Fernando Medina, el mejor periodista cultural.
Más jodido si viene Jacobo Winograd y te dice que va a chavar todo el...
Bueno, ¿lo publicás?
El bajo fondo...
¿Lo publicás?
De la revista porteña.
Claro. Es la pregunta. Las preguntas son esas. ¿Lo publicás? ¿Cuál es el límite de lo publicable?
¿Pero va a venir con casos verdaderos o va a venir con casos falsos?
Casos reales, posta de la vida exacta, real, fáctica.
Bien.
Factos.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.